Saludos, gente. Gracias por estar escuchándonos aquí en nuestro segundo podcast del Combo Pimienta. Yeah. Un fuerte aplauso. Aquí estamos la gente del Combo. Pedro Pérez Castro, dímelo. Juan R. Nieves,
dímelo.
Héctor Pito Guzmán, dímelo. Y este servidor, Ivaniel Delgado.
Dímelo.
Dímelo.
¿Qué hay?
Mano, no hay nada nuevo. Hoy fue un día, en verdad, bastante común, nada especial. Lo que hice fue grabar unos play-alone para un estudiante que... Papi, un estudiante que es un masacote de estudiante. Y no quiero mencionar su nombre, pero vives en la Florida y te doy clase los sábados. Tú sabes quién tú eres. Eres un masacote. Si escuchas este podcast, quiero que lo sepas, eres un masacote de estudiante. Y le estaba grabando unos play-alongs, uno de cha-cha, uno de seis, que utilicé mi burrito sabanero, y un vals. Lo grabé ahí en MIDI, se lo envié, y después creo que... ¿Qué fue lo otro que hice? Se olvidó. Grabé dos videos para unas colaboraciones que tenía con gente de Facebook. Para tirarlo en medio de la pandemia, siempre es bueno tirar un videíto. ¿Qué otro?
Claro, claro.
Un poquito claro, de motivación.
Pues yo hice, claro, con mi rutina diaria, ejercicio, tratando. Hasta donde llegamos. Ejercicio y bregar con unos arreglos. Llevo todo el día en eso y haciendo unas tareas de la maestría. Así que ya se pueden imaginar cómo estuvo.
Nivel mi maestría.
Eso es otro nivel.
Eso es otro nivel, ¿ok? Otro nivel, sí. Está al nivel.
A veces hay gente, nivel bachillerato, a veces hay gente que llega. Hay gente que llega a ese nivel y a veces no entienden las cosas de la primera vuelta.
No. Mano, eso pasa. Pues, o sea, que tenga. Pasa. O sea, eso pasa, mano. Hay gente que pues...
No lo vacilen.
No es que estoy haciendo la maestría, me lo sé todo. Para eso estamos haciendo la maestría, ¿la? Digo, yo no. Pero
para eso, claro, para aprender.
Para aprender.
Para saber todo, claro, todo. No. Pues, no.
Hay gente que sabe más y hay gente que se le nota mucho que no. Eso es todo. Vamos a seguir.
Punto y seguimos. Pedro, cuéntanos. Seguimos. Háblanos.
Pues, mano, todo bien, gracias a Dios. Mi día fue... largo y triste, ya que fui a Walmart se acabaron los
PlayStation 4. Pero aquí no tenemos auspiciadores.
Oye, no mira, digas el nombre de la compañía.
No tenemos auspiciadores. Cuando seamos bien famosos, que este podcast se vuelva famoso, que eso va a llegar, porque nosotros vamos a llegar a ese nivel.
Pero no estoy auspiciando, dije que fui a Walmart y ya.
Mira, oye, lo hice con el otro podcast y voy a poner, cuando vaya al pi, y voy a poner un beep ahí. Porque Walmart no me ha dado un chavo por hacer nada aquí.
Oye, comprar en esos lugares así, eso se llama patrocinar, ¿sabes? Eso se llama auspiciar.
Y tampoco me digas la marca que dijiste de videojuego. Fuiste a comprar una consola de videojuego.
Una consola...
consola de videojuego, no vas a decir la marca.
Y esa consola de videojuego, esa consola,
consola
de videojuego, que es una estación de juego. Esa estación de juego que compraste, no había en ese dichoso supermercado.
No fui muerto, dale, me lo invento ahora. Que yo hice. Al buscar el rancho, dale.
Nada, no,
qué rancho.
No, mira, yo no sabía que había. Yo vi que había salido la estación de juego nueva, pero no sabía que ya estaba
número
a la venta.
Número 5.
¿Ya salió eso?
Sí, yo creo que sí, ¿verdad?
Se ve muy bien, está decente,
no,
el íntimo.
No. Yo creo que todavía no está el 5.
Yo vi fotos, pero no se sabe si es el original.
¿Y el precio, no saben?
Siempre está elevado.
Sí, eso es mejor esperar a Black Friday, cuidado.
En la verdad, madrugador uno compra eso a precio de pescado, a un baú, se cree uno. Eso es que le suben el precio y después te lo venden barato.
Ay, claro, eso se sabe.
El cuento.
Bueno, sí.
Ay, Iván, tú dijiste ya lo que hiciste hoy. ¿Qué hizo Juan?
Y ya yo dije.
Juan, ¿qué te hiciste hoy?
Espérate.
Pero yo quiero es que aquí. Yo no he dicho que yo hice.
Ah, Pedro, sí, Pedro. Ay,
perdón,
en eso
oye,
estaba,
Pedro.
Me cortaron mi historia y no me dejaron hablar, pero dale, vamos al rancho atrás.
Nos quedamos en la consola de videojuegos, Pedro, síguela ahí.
No, olvídate la consola.
¿Qué más hiciste hoy, Pedro?
¿Qué más hiciste?
Pues hoy la pasé súper chévere en casa, tranquilo, y limpiando el rancho de casa de mi abuela. Había reguero y pues hay que limpiar las cosas y acomodarlas, porque imagínense. Y pues hoy no sembré porque la lluvia me interrumpió la siembra.
Así que tú siembras casi todos los días, ¿verdad?
Bueno, no casi todos los días, pero...
Cuando se puede.
Pero lo sube la
vez a la semana.
Cuando se puede.
Pedro, ¿y qué hay tu siembra? ¿Qué tú tienes ahí en tu finquita? Cuéntanos.
Pues mira, hay plátano, hay guineo, hay yuca, hay pimiento, ajíes dulces, de frutas hay garapola, sábana.
Un mercado ahí.
Una tienda completa allí.
Había un palo de toronja, pero pues se secó.
Eso se llama un mercado
agrícola. Pero no sigo hablando porque imagínate, los encerros con tanta siembra, vamos con otra cosa.
Oye, no, pero oye, además de ser músico, baterista, pianista, guitarrista, también eres una persona de agricultura. Eres un agricultor.
Siempre hay un Douglas Candelario en el grupo.
Oye, en Calley, me imagino que esto lo harán en cualquier pueblo, pero en Calley, creo que era o el último sábado de cada mes, o uno de los sábados de cada mes, como el segundo, el tercero, no me recuerdo. Pero era una vez al mes que hacían una feria agrícola en los terrenos de la UPR. Bien cañona, mano. Y llevan un montón de artesanos allí. Y un montón de cosas así, frutas, flores, plantas medicinales, cosas para los niños. Una feria cañona. Eso era fielmente. Después de María o un poquito antes, maybe, eso dejó de darse. Pero, mano, cañón. En verdad, yo apostaría que eso fuera de nuevo porque en verdad yo iba... fielmente y consumía, iba para consumir lo que había allí, mano. Más nada.
A mí me encanta eso, las ferias agrícolas y todo eso. Me encanta.
En Gurabo se daban, en Gurabo hubo un tiempo que por donde está el Banco Popular, más arriba de que tú doblas a la izquierda, sí. En la luz, para el Ralph, pues por ahí para arriba hacían una actividad de eso.
De vender plantas y esas cosas de feria agrícola.
Sí.
¿Nunca llegaste a llevar nada para allá o tú nunca has vendido todo tuyo?
No, yo fui a consumir.
El tío de mi esposa, que ya la conocerán en un capítulo de Combo Pimienta, el tío de mi esposa, allá tienen una cultura de sembrar muy, muy bien, Sacho, sembra, toda la familia siembra. Y eso de mucho orgullo. Y tienen un tío que su hijo y él venden, ¿cómo se dice? Lechuga. Lechuga sembrada hidropónica, se la venden a Econo, brother.
Wow.
Sí, mano. Y la hacen allí en la casa. Tiene un sistema hidropónico bien brutal. Y es tanta que las venden, y bien chévere que lo venden. Cuesta 3 pesos, un bolso bien cañón. Pero lechuga bravísima, brother. De nivel que siempre yo digo a la gente.
Y lo mejor de todo es que no es exportado de otro país.
No, mano. Sin nada de esas porquerías que tienen, tú sabes. ¿Cómo se dice? Tinte, ni nada Monsanto, ni nada de esas mierdas. Perdona la expresión por decir mierda. Pero, o sea, no tiene nada de eso. Es bien limpio y sabe brutal. Y a veces uno dice como que, yo estoy sembrando ahí en casa, tengo 3 palos de guineo. Papi, en mi casa hay, yo diría, como 20 y pico de palos de guineo. Eso es para, si salen todo eso, tú lo puedes vender. Eso tú le suples a un supermercado pequeño.
En casa hay palos de carambola, de plátano, de pana, de todo. Pero eso es para consumo en el hogar.
¿Tú sabes? Claro. Eso es lo mejor de todo. Cuando vienes a ver, nosotros estamos llegando a una época en esta vida donde si no produces, si no tienes tu huerto casero hoy en día en tu casa, aunque sea pequeño, estamos en peligro de extinción.
Es algo que está creciendo mucho, lo que es lo solar y los huertos caseros, eso está bien pegado. Y le iba a preguntar a Pedro, igual a ustedes, ¿Ustedes han comido lo que le dicen peras maraya, que también se dice pomarrosa?
Claro.
Y habían un montón de palos, mano, y eso casi no hay ya.
Hay dos clases. Yo tengo dos clases aquí en mi casa. Está la pomarrosa de río, que es una bolita amarilla y blanca
por dentro. Bolita amarilla.
Sí. Y está la pomarrosa, que yo le digo la normal, que es colorada y un poquito más grande.
Claro, pero ¿tú le dices pomarrosa o pomarrosa?
Pomarrosa.
Yo le digo pomarrosa.
Yo le digo pomarrosa.
Yo siempre desde chiquito que pensaba que era puma. Puma rosa.
No.
Y tú diciendo, Diancho, pero no es la pantera rosada, también tenemos el puma rosa.
No.
Oye, me robaron el chiste bongo del podcast. Esto no es permitido.
Que
de los chistes charro y bongo soy yo.
Está bien, me siento hasta mal. La
de Daniel.
Me siento hasta mal.
Nos está afectando a todos.
Me siento hasta mal.
Oye, pero ve, yo quiero que, yo sé que todo el mundo estamos ansiosos y locos por llegar en este momento. Pero Juan, cuéntame, ¿qué hiciste hoy en el barbecue?
Gente, ustedes van a decir, ¿por qué ustedes están tan emocionados? Pero la verdad es que la vida de Juan es bien interesante, mano. Súper interesante. Siempre pasan cosas nuevas.
Todos los días, pollo ahumado, pavo ahumado, pernil ahumado, costillas chuleta ahumadas, ahumada, chuleta, todos los días.
Carne ahumado, contacten a Juan, mi gente.
Oye, prontamente, hoy hicimos una orden de unas longanizas, así que pronto vamos a hacer longanizas ahumadas.
Pero tú ves lo que es. ¿Tú viste eso?
Oye, en el día de hoy salí de la rutina, salí de la cocina y salí de mi hogar. Pero no salí hacia el pueblo, no fui a ver otras personas, ¿verdad? Por el distanciamiento social que tenemos. Pero sí salí para el mar. Fui en la lancha de mi papá, nos fuimos mi papá y yo solo. Nos fuimos a pescar en el día de hoy por la costa sureste de Puerto Rico. Y específicamente fuimos con intención de pescar chillo, que cogimos. Cogimos bastante, pero cogimos...
¿Cogiste al chillo?
Sí, pero estaba así la chilla, fíjate.
Pero, Pito.
¡Ey! Yo no dije chiste. No dije chiste. Pregunté si cogiste chillo. Síguelo.
Chavi,
sí, pero, sí, cogí
el chillo. La chilla.
Oye, cogí el chillo y dos o tres más familiares de él.
Otra.
Pues ahí estaba la chilla. También.
Estamos escuchando por primera vez desde que empezó la cuarentena a Juan, que no usó su barbecue y salió de su casa.
¿Cómo?
Esto es increíble, esto es increíble. Hasta aquí llegamos, señores.
Esto para nosotros es noticia nueva.
Mira, hablando
de última hora.
Oye, y todo esto gracias al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Por su nueva ley, que comenzó a partir del martes pasado, pues ahora tenemos un poquito más de libertad. Y pues las personas que tenemos lancha y transporte acuático lo podemos utilizar con más facilidad, sin problema alguno con la ley.
Oye, ¿sabes que yo nunca he ido a pescar? Nunca.
¿Cómo va a ser?
Yo no sé pescar, nunca he tenido una caña en mi mano, nunca he hecho nada de eso.
Pero has ido a la playa, ¿verdad? Pito, ¿has ido a la playa?
He ido a la playa, ido a río, he ido a todas esas cosas, pero nunca he ido a pescar peces.
Claro. Pero yo por lo menos, sí, pues, mi familia son todos, además de que tengo una gran parte de mi familia que son músicos, pero también tengo una gran parte que son pescadores, y especialmente la familia de mi papá, que mi papá se rió. La familia de mi papá es de Vieques. Vieques es una isla que tiene Puerto Rico, una isla pequeña. Luego de los años, pues mi familia de parte de mi papá se mudó para Buenavista, queda al lado de lo que hoy en día Palmas del Mar. Pero mi papá pescaba en las playas de Palmas del Mar antes de que eso fuera Palmas del Mar. Todo eso era monte, según me contaban. Era campo, o sea, habían palmas, había de todo. Y mi papá ahí se pasaba con los amigos de él, en los ríos Tumacao y en Palmas del Mar. Bueno, antes de ser palmas, se pasaban pescando. Y mi
antes
papá,
de que
pues,
tuviera
siempre
coco.
Buceaba.
Antes de que tuviera coco, ya tu papá pescaba.
Antes de que la palma estuviese y tuviese coco, ya mi papá estaba allí pescando. Pero mi papá es una persona bien versátil. Mi papá, además de ser músico, fue mi primer maestro, claro. Él me enseñó el cuatro cuando tuve 4 años de edad. Pero además de eso, es buceador. Es pescador de caña, de atarraya, de arpón, de diferentes formas de pesca que existen. Es pescador de río también. Pesca unos guábaras, bruquenas, camarones, todo lo que te. Pez gata, que se consigue mucho en los ríos. Diferentes clases de peces y todo eso.
No, lo que no pesque tu país no lo pesca nadie.
Claro. Pero gracias a él, pues yo aprendí y me gusta todo eso. Y tengo una de las lanchas que él tiene, pues tiene mi nombre.
¡Oh!
Oye, pero la verdad que la humildad es una cosa. Una cosa sorprendente.
Tengo una lancha. No,
la parte cómica. La parte cómica que nadie sabe que una lancha tiene mi nombre.
Bueno. ¿Pero cómo se llama la lancha? ¿Juan? Porque puede tener el nombre de un montón de gente que se llama Juan.
Se llama Juanra, porque mi segundo nombre es Ramón, pero Juanra. No le puso el mon, puso Juanra, exacto.
Juanra.
Y la otra lancha, que es la más grande, pues tiene el nombre de mi hermana.
Claro.
Juanra.
¡Qué rayo! Papi, Juan siempre nos sorprende. Juan Daniel, siempre nos Daniel, sorprende.
¿Tú tienes algo que tenga tu nombre?
Fuera
de la licencia de conducir.
Y el pasaporte.
Bueno, ponle el nombre a tu bajo.
Ponle el nombre a tu bajo para que tenga algo con tu nombre.
No,
no es una lancha, pero es un bajo.
Yo siento que yo no estoy al nivel de este podcast. Porque no tengo un navío con mi nombre.
No
siento que estoy al nivel.
Ni mi tres potes tiene mi nombre, imagínate.
Qué barbaridad. Mira, le voy a poner ahora al cajo por el lado.
Héctor P.
Porque si no lo hago yo.
Eso suena a un nombre de DJ. Héctor P.
DJ Héctor P.
Mira, para
claro. Pues, oye, uno nunca sabe cómo va el sendero de la vida.
Fíjate, a mí el nombre mío me gusta, es Torpito Guzmán, pero nunca me ha gustado abreviarlo. Esa DJ HP. No,
¿de dónde viene el HP?
Eso no va.
Oye, una pregunta que frecuentemente vas a escuchar es, ¿qué significa el HP? ¿De dónde viene?
Exacto, y no quiero que me la hagan. Bueno, gente que me pregunta, ¿dónde viene el pito? Esa es una historia, patrón. No, hay gente que son bien graciosas. Mira. O si no, mira, whistle. Porque me dicen en inglés también.
Pero qué.
Siempre hay gente creativa.
Hey, whistle, how are you?
Hey, whistle.
Héctor.
Eso es lo más charro. Ese es el más charro. Eso lo llevan haciendo.
Oye, pero ahora.
Oye, pero cuéntanos la historia de dónde viene el pito.
Es bien sencillo. Digo, en realidad no es pito. En realidad es papito. Oye, a mi papá le dicen papo. ¿Cómo? Igual que al papá, creo que de Juan, le dicen papo. So, yo soy, en realidad soy Héctor Junior. Mi papá es Héctor Guzmán también. Yo soy Héctor Junior. Pero le dicen papo. Y a mí, entiendo yo, es papito. Pero se quedó pito.
Así que de ahora en adelante no te voy a decir pito, te voy a decir Héctor Papito Guzmán.
Héctor el Papito, eso. Papá.
Sí, pero nadie me ha dicho, solamente papi, el único que dice papito, todo el mundo me dice pito.
No te preocupes que ahora el Combo Pimienta y las personas que van a estar sintonizando a este podcast te van a conocer como Héctor
si Papito. Si estás en mi red social Guzmán. Y me dices papito, te voy a bloquear.
Héctor Papito, papá.
pero ten cuidado que no vayas a pasar por ahí y te llamen Whistle. ¡Hey, Whistle!
Eso es lo más charro.
¡Héctor Whistle!
Y eso sin contar todos los nombres que tengo con pito. Porque me dicen, por ejemplo, Ibaniel me dice a veces pitazo. El guitarrista...
Pero eso aquí no sé.
Guitarrista puertorriqueño que lo quiero un montón. Si está escuchando, sabes que lo quiero un montón. Moncho Río. Me dice pitibiris. Pero lo voy a decir a lo Moncho. Oye, pitibiris. Queda bien.
Wow.
La familia de mi esposa, muchos me dicen pitasca.
¿Y eso pitasca? ¿Alguna razón?
Pero ¿y cómo pitasca? ¿Es eso de pitasca?
Sí. Y hay otro más, pitasca. Espérate, hay otro más. Hay uno más.
Pitasca.
Hay un tío de Arely que me dice pitonizo.
¿Pero y qué es eso?
Ahí
vamos a llamar
esto. Ah, hay uno más, hay uno más. No, la familia de Arely no me dice pitasca, me dice, lo tengo en la mente, Dios mío. Pitoski,
oye.
Pitoski. No, ah, es pitasca,
Sí, sí, es un poquito Pitoski, ahora pero, sí.
Pitoski, oye, pero pitasca pero, está.
Y nunca te han dicho pistacho.
No, loco.
Chicos, pero no, no, ¿ustedes escucharon lo que dijo Juan?
Pero Juan, tú estás pensando en comer, Juan, tú tienes hambre.
Deleítanos otra vez con lo que acabas de decir. O sea, no me han dejado a mí hacer un chiste charro, no me han dejado. O sea, no me la dejan ahí en bandeja de plata y me la roban, o sea, no me han dejado. Escucha, oye, yo quiero que ustedes escuchen una vez más lo que acaba de decir.
Yo vi esa bandeja de plata que te pusieron y yo tengo hambre, eso va a probar el chile, metí la
Y Daniel, ¿a ti no te dicen de otro nombre? ¿No te dicen, tiene un segundo nombre?
No, es Ibaniel Delgado Maldonado, se pero acabó. No tengo segundo nombre.
Pedrito, Pedrazo,
yo,
Pedroski, ¿no?
Bueno, la gente me dice Pedrito a veces, mis amigas.
Eso lo dice todo el mundo.
Mis amigos me dicen normal Pedro.
¿Cómo fue?
Ay, pero chicos, no empiecen.
¿De cuáles amigas? Oye, Pedro, aprovecha este momento y saluda a tus amigas.
Toda la fanaticada pues, de Pedro.
Saluditos.
Quiero con nombre y gente. Todo.
Nombre no, porque yo voy a estar dando nombre de amigos.
Oye, por lo menos.
Pedro.
Facebook, nombre, oye, no, por lo no, menos dile el nombre de la iglesia que la conociste.
Tengo una idea, Pedro. Todos los podcasts, todos los podcasts, vamos a sacar 30 segundos para conocer el estatus marital de Pedro. Pedro va a decir. Soy Pedro, hoy es tanto de tal mes y sigo soltero para todas las oyentes. ¿Ok?
Pero o sea, Juan tampoco se queda atrás.
Todos los podcasts te voy a preguntar, Pedro, ¿cuál es tu estatus?
Porque está grabado.
todos los
estoy
podcasts.
Soltero y ahí. Libre de compromiso.
Fantástico, ahí eso, eso es, bro.
Búscalo
en las redes sociales como Pedro O. Pérez Castro, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todo. Tú simplemente ve a Google. Si tú estás soltera, tú ve a Google, ponte Pedro O. Pérez Castro y te va a salir toda la información.
Oye, si tú
desde
pones
el día
en Google,
que nació hasta hoy.
Ibaniel, alguien me contó a mí que si tú vas a la página de google.com y colocas el hombre perfecto, sale Pedro O. Pérez Castro.
Hombre, hace
de todo. No, espérate. Espérate, no, yo difiero. Si ponen eso, pues va a salir Ibaniel Delgado, obviamente. Ahí yo difiero un poquito, Ahí yo difiero un poquito.
Oye, y si ponemos carne ahumada, ¿saldrá Juan en la foto?
Es bien probable.
Buena pregunta, pero no lo he verificado.
Es bien probable.
Espérate. Yo creo que yo puedo hacerlo aquí ahora, espérate.
Sí, no vacile.
Oye, Juan, a ti no te dicen Juancho. Juancho.
Sí, me han dicho. Juancho solamente me lo ha dicho una persona.
Juanito.
A la cual quiero mucho y no voy a decir nombre.
¿Qué tanto lo quiere?
Del 1 al 10.
Del 1 al 10. No voy a evaluarlo porque, ni evaluarla, porque tampoco voy a decir si es A o E.
Ok.
Pero.
Yo creo que es la.
A o, perdóname.
Yo creo que es la.
Ok.
Mayor o menor.
Bueno, solamente voy a. Mayor. Pero voy a decir que es del área oeste de Puerto Rico. Las personas que me conocen pues ya saben quiénes son. Pero sí, esa persona no solamente me ha dicho Juancho, me dicen Juancito. Yo tengo el nombre de mi abuelo se llama Juan Ramón Galarza, pero obviamente tengo el apellido de mi padre, que es Nieves. Pero bueno, estoy esperando que me digan Moncho, pero ya Moncho es cuando, ¿verdad?, tengo un poquito más de edad. Pues no decir que me voy a poner más viejo, porque no es que se ponga viejo, es que seguimos siendo niños, pero con experiencia.
Y eso me gusta.
Oh, esas palabras con luz, gente, apúntenlas.
No me gusta.
Claro, me dicen Juancho, Juanchito, Yanni, wow. Oh, dos o tres sobrenombres. Panchito, algunos me dicen Panchito porque a mi papá le dicen Pancho. O Paco. Paco es su nombre artístico y me dicen Paquito también, Mi papá ha hecho varias cosas y su sobrenombre, como yo soy su hijo y nos parecemos bien bastante, hasta similarle la voz, pues siempre nos confundían. Yo cogí, a veces yo recibía llamadas telefónicas a mi casa y yo lo contestaba. Porque yo era el más cerco, porque me decían, Juan, coge el teléfono. Y yo tomaba la llamada y ¿sabes? Respondía como que, mira, ¿quién me habla? Y el tío, ah, este Pancho. Y yo, no, es Juanchito. Ah, Panchito Junior. Y yo, no, Juan. Ah, ok. Todo el tiempo dice, ay, ¿qué te pareces a tu papá? Digo, bueno, pasa que soy una versión, ¿verdad? Mejorada.
¡Qué rayos! Bueno, estoy aquí en Google ahora mismo, señores y señores. Y si tú en Google, tú pones carne ahumada, te sale carne ahumada, Juan, carne ahumada, China, carne humana. Oye, escúchate eso.
No, carne humana no. Es
ahumada. Carne ahumada, yo dije ahumada. Lo que pasa es que estamos teniendo unos problemas de conexión.
Yo escucho humana.
Hay unos problemas de conexión. Y pues, carne ahumada, Doña Elena. Carne ahumada, Comerío. Carne ahumada, Naranjito. O sea, estamos aquí hablando de que Juan y su carne ahumada están en Google.
Tiene una influencia. Oye, vamos a ver si aquí en futuro.
Hay que ver cómo va el sendero de la vida, porque uno nunca sabe qué puede pasar de aquí en futuro. Oye. Yo no sé si de aquí en futuro yo termine con una guaguita vendiendo comida ahumada.
Pues sabes que voy a estar ahí todos los días.
Así es el sentido de la vida.
Yo voy a ser tu primer cliente y tu cliente preferido, ¿verdad?
Mira, y hablando
de. Bueno, la parte preferida la voy a decir si consume mucho.
Y hablando del sendero de la vida, me trae un tema bien importante que el Combo Pimienta quiere implementar siempre en todos sus podcasts. En el primer capítulo, del primer episodio, no lo hicimos porque era una introducción más para que nos conocieran y ¿verdad? Y supieran un poquito más del carácter del podcast. Pero ya de hoy en adelante, como ya nos prometido, queremos implementar una sección, una pequeña sección que incluye una décima. La cual, eso lo vamos a hacer siempre fielmente por parte de Juan, nos va a traer siempre una décima. Así que esta es la sección, la décima del día. ¡Hey!
Bueno, como íbamos hablando, ¿verdad? Hace unos breves segundos, una particularidad, no fue pura coincidencia que estábamos hablando sobre el sendero de la vida y hacia dónde uno vamos, pues. Conseguí una décima que va basado en ese tema. Te dice, no preguntes dónde voy, tampoco de dónde vengo, que una casa grande tengo y es el mundo donde estoy. No preguntes lo que soy ni cuál será mi destino. Si quieres, cuál peregrino, seguirme por esta senda, mis huellas serán la ofrenda en el polvo del camino.
Contra, mano.
Definitivamente es una décima.
¿De quién es?
Esto es del maestro Don Casiano Betancourt Morales, un gran amigo, poeta, político, escritor, parrandero mayor. Lamentablemente falleció hace unos años atrás. Pero sí fue conocido a nivel de todo Puerto Rico y todo Latinoamericana por sus parrandas. Este es el parrandero mayor donde muchísimos artistas famosos y no famosos hacen canciones con sus letras. Ese es la persona que más parranda ha escrito en todo Puerto Rico, se llama Don Casiano Betancourt.
Wow. ¿Y eso está dónde? ¿Dónde tú puedes conseguir ese...?
Mira, pues el decimario que él hizo, no sé dónde lo puedes conseguir. Yo adquirí, ¿verdad? El último que él hizo, no sé si es el primero o es el último. No tengo ni idea, pero lo puedes conseguir por Decimanía Inc., decimanía.com. Ellos son la compañía industria que produjo este libro y se titula Se dice más en décima. Es un decimario de Don Casiano Betancourt.
Ese fue el sendero que me trae muchas cosas a la mente porque es una décima, brother, súper súper profunda, brother. Tiene unas cosas aquí. Sí,
profunda, bien hermosa. Sí.
Por ejemplo, me gusta mucho.
Me gusta.
Fíjate que habla mucho del destino y una de las cosas que más me gustó fue la última frase. Más allá del destino, que es un tema que ya el destino de por sí es un tema que puede abordar mucho. No sé si Daniel o Pedro quieran abordar algo del destino. Sí.
El destino es algo que prácticamente, la palabra lo dice, o sea, tú no sabes qué va a pasar.
Oye, pero una pregunta, perdóname por interrumpirte, pero una pregunta bien interesante que alguien me hizo recientemente, hace unos días. ¿Tú crees en la palabra destino? O sea, ¿tú sabes lo que significa? ¿Tú confías en eso o no lo crees? Es una pregunta bien interesante.
Es una pregunta...
Yo creo que bien difícil. Una pregunta,
claro, claro, una pregunta bien difícil, claro, claro. Delicada, pero es una pregunta que llega
y profunda.
Es una
algo que
dime, Daniel.
No, 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 habla. Algo que...
Pero suma tú, dale.
Mira, uno a la vez, uno a la vez.
Algo que dice,
puse muy tener, mira, muteé el micrófono.
Mira, de la estrofa hay un verso que a mí me gustó mucho del destino. Dice, ni cuál será mi destino. O sea, ya ahí tú estás diciendo, estás reconociendo que no sabemos cuál va a ser el destino, qué va a pasar en un futuro. O sea, uno se establece metas, uno quiere hacer cosas, uno tiene planes, pero uno no sabe qué va a pasar, cómo el destino, cómo las cosas van a cambiar. Por ejemplo, en este año nosotros como músicos teníamos muchos planes, mucho trabajo y esta pandemia pues cambió todo. Pero ¿a quién se le iba a ocurrir que esto iba a pasar? ¿Me entiende? Que es algo que impredecible, que no sabemos qué va a pasar. Pero seguimos confiando en el destino, en nuestros planes, en lo que nosotros queramos. Y ya, Pito, quítale el mute.
Ya se lo quité. Mira, hay una cosa del destino que me choca mucho y es un tema que he conversado mucho con los míos, y es que va más allá del destino, sino la predestinación, que estamos hechos para algo. Y ese tema de la predestinación es uno bastante controversial, porque por lo menos para una persona creyente, tema de bastante controversia, porque decir que estás predestinado significa que naciste para algo. Y ese algo, el Dios que todo lo sabe, ya lo sabe. Wow. So, eso es algo bien controversial, porque entonces estarías diciendo pues que el Dios que todo lo sabe ya sabía que tú ibas a hacer X cosas. Y eso es un tema, claro, que a mí no me gusta meterme ahí, porque es bastante, ¿sabes?, bastante controversial, y a mí ese tipo de controversias yo no las apadrino.
No las auspicio.
Sí, no las auspicio. Pero lo que sí me...
Totalmente de acuerdo con lo que dijo Pito.
Sí, lo que sí me gustó un montón, que ahí sí me gustaría abordar, es donde las últimas líneas dice: si quieres cual peregrino seguirme por esta senda, mi huella será la ofrenda en el polvo del camino. ¿Por qué es importante esa frase? Porque hay un montón de gente, hay una frase que dice que hemos llegado a las alturas porque estamos trepados sobre los hombros de los gigantes. Y esa frase me suena a eso, a que él está caminando este camino, que es un destino del cual ni preguntes, porque maybe hasta él no sabe para dónde voy. Pero si me quieres seguir, yo voy a dejar las huellas por las cuales tú vas a transitar. Y claro, es bien importante para nosotros y para mí especialmente, que recientemente saqué un álbum de drums y tengo otros proyectos, ¿verdad? Más adelante, igual que este podcast que decidimos con los muchachos hacerlo. Para mí son huellas, para mí son cosas que vamos a dejar para las próximas generaciones, son cosas que vamos a dejar para que las demás personas escuchen, las demás personas sigan, si quieren seguir este camino que ni nosotros mismos sabemos para dónde va, pero si quieren dejarlo, pues lo único que vamos a dejar es esas cosas que quedaron ahí plasmadas, el arte, nuestro trabajo como músico, que va a quedar aún cuando nosotros ya no estemos, esas serán nuestras huellas como ofrenda en este caminar que a veces es desconocido, como decía Daniel, a veces uno no sabe el futuro próximo, no lo conoce. O sea, yo estaba en febrero de lo más bien, chévere, tocando, todos los fines de semana ahí encendido, de repente, boom, de un día para otro ya no tenemos nada. Aunque ese camino es así incierto, fíjense que si eso no hubiese pasado, maybe yo no hubiese hecho el álbum, maybe yo no hubiese hecho este podcast, maybe no hemos... No, y Daniel no hacía el EP que sale ahora el 31 de...
Este domingo, 31 bueno, de mayo.
Es bien probable, disculpa que lo diga, pero es bien probable que cuando este podcast salga, ya ese disco salió, es que sé que disculpa, porque este podcast, aunque ustedes no lo crean, nosotros pues lo grabamos un tiempo antes para poder tener tiempo para preproducción. O sea que es bien probable que cuando este podcast ustedes lo escuchen, ya ese disco ustedes van a tener la gracia de poder escuchar las alabanzas que Ivaniel trajo, que Ivaniel ya luego dará detalles, porque sé que va a estar haciendo unas visitas a un par de canales y va a estar haciendo unas entrevistas.
Sí, va a estar un media tour comenzando
en el canal. Va a ser un media tour,
solo que ahí ya van a tener... 13, donde yes. En el canal 13 va a comenzar el media tour, donde tiene una fanaticada bien grande.
Pero lo dice y no lo sabe.
Fuera de eso, maybe, si esta pandemia no hubiese llegado, nada de eso hubiese ocurrido, porque el ajoro de la vida a veces no da tiempo de hacer un stop y decir, ok, quiero hacer esto. Así que todas esas cosas que estamos haciendo, por eso ese final me toca bastante profundo, porque me gusta eso de dejar huella para las personas que quieran seguir nuestro camino. ¡Zúmbalo, Pedro!
Pues muchas veces hay que hacerle ese stop, como ustedes dicen, para poder recapitular y pensar en las cosas importantes. Recapitular, perdónenme mi expresión, pues corrección, recapitular.
Con amor.
Pues, seguro. Pues para poder recapitular en las cosas importantes de la vida y poder, pues a veces uno se enfoca en ayudar a otro, a veces tocar para otro, y pues a veces hay que tener también el tiempo para uno de apreciar los proyectos que uno quiere hacer y las metas que uno tiene, y pues eso va todo a la par con el mensaje que la décima que nos ha traído Juan, que es, ¿verdad?, el tema del destino, y pues es bien interesante. Dímelo, Juan.
Cuéntanos. No, definitivamente es una décima para reflexionar, para bien y para mal. Y como tú dijiste, es justo y necesario a veces en un momento de nuestras vidas hacer una pequeña pausa para reflexionar y ser agradecido, claro, por lo que hay y por lo que viene y por lo que falta y por lo que hicimos, claro.
El mismo es.
Fíjate que a mí la pandemia... Bueno, sigue.
Perdóname. No, claro. No, tranquilo. No, que por lo menos en mi caso, pues, el sendero de la vida, ¿verdad? La palabra destino me ha sorprendido en muchísimas ocasiones, donde al sol de hoy me hago la misma pregunta como Pito. Yo no sé qué hubiese pasado hace 4 o 5 años atrás si no hubiese tomado una decisión. Yo no sé qué va a pasar aquí un futuro al tomar la decisión de mudarme para Boston y alejarme de mi bella isla y mi pueblo y mi gente. ¿Qué va a pasar de aquí a unos años? No se sabe. Pero yo sé que cosas buenas vendrán.
Ah, sí.
Yo quiero cambiar el tema por completo y cuidado si ni tanto. Pero otro verso más que me gustó y me llamó mucho la atención es que una casa grande tengo y es el mundo.
¿Por qué, Ivaniel?
Claro. El mundo es nuestra casa y lamentablemente no la estamos cuidando, claro, ni protegiendo tampoco.
O sea, nuestra casa, y mira cómo las cosas que están pasando hoy en día, o sea, estamos destruyendo nuestro hogar, nuestro único hogar, porque vamos a ponerlo así, es nuestro único hogar.
Claro, no es como si tuviésemos 20 opciones más guardados de planeta.
No, así. Tengo un apartamento allí en Marte.
Qué barbaridad. Voy a cambiar esto drásticamente. Esto es, mira, como una bala. Perfecto. Como una bala. Pero es que estaba escuchando a Ivaniel y de repente miro para el lado. Vamos a hacer una introducción. Antes que nada, yo estoy grabando esto en mi estudio. O sea, está la batería y está todo. Entonces, estoy escuchándolos a ustedes y de repente miro para el lado y veo el snare y los platillos temblando, brother. Y ustedes no lo escucharon, pero yo acá escuché un porque me dio una clase en barra.
Yo dije, mira que tembló, no, porque yo no sentí nada.
Estaba temblando.
Yo... Oye, es la segunda persona que acabo de verlo. Ahora mismo que acaba de preguntar si está temblando o no. Mi mamá se encuentra en el campo de San Lorenzo, la montaña. Y acaba de preguntar si tembló. ¿Cuándo? Pero ¿ahora? Yo en mi casa no sentí nada.
¿Ahora te pregunto?
Sí, hace, va a ser breve.
Bueno, vamos a entrar a la Facebook. Minutos.
Esto es live, esto es live. Pero, nada, me dio una casa en barra y dije, no me digas que está temblando, contra, que estoy aquí grabando el podcast. Vamos a, esto va a salir peor que la muchacha esta que estaba grabando... El reportaje en vivo y siguió. ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando!
¡Está temblando!
Ya por poco iba a salir yo gritando.
No,
pero si estuviese temblando, mi esposo hubiese salido gritando, diciéndome, ¡está temblando! So, si no salió, no está temblando, creo yo.
O quizás créeme fue que algo si leve. Yo, si, yo algo no leve. He, si yo no he salido corriendo, créeme, es que... No, se ha sentido todavía.
Paréntesis, ya chebró de los temblores de enero. Eso estuvo brutal.
Sí. No, eso fue otra cosa.
Bastante y para la historia. Eso va para la historia.
Claro, igual que aquella Nochebuena hace muchos años atrás, que fue, yo creo que fue uno de los terremotos más grandes.
Tengo
dentro de los años 2000.
Una anécdota de ese temblor. Le voy a contar porque es buena.
¿El del 24 de diciembre?
Sí, el del 24.
Yo también tengo otra anécdota, pero creo que se asimila a la de Pipo.
Con la mía nadie va a saber que yo estaba
haciendo. La mía es difícil que se asimile, pero vamos allá. Mira, ese día yo vivo en un barrio, me crié con mis amigos del barrio, ¿sabes? Ellos saben quiénes son, no voy a decir los nombres, pero vivimos uno al lado del otro. Y tenemos la gracia de que, por ejemplo, yo soy protestante, el vecino de al lado es católico y el de más abajo es adventista, cosa que la religión nunca ha impedido nuestra amistad, siempre ha sido todo lo contrario, nos ha unido muchísimo. Y
perdón que te interrumpa, pero sí, hubo un temblorcito 3.4, fue levecito, pero sí, hubo alguito.
Nada, la cosa es que el temblor del 24, ese día, nuestra vecina que es adventista nos invitó a los muchachos a la iglesia de ella a ver un dramita que iban a hacer de Nochebuena. Y nosotros, pues dale, fuimos para allá, mi hermana, yo, los muchachos. Entonces empezó el drama y nos sentamos todos en la grada de la iglesia, como se dice, las bancas. Y empezamos a ver la obra, ha hecho bien bonita, una programación preciosa. Entonces, yo no sé si este hombre se va a escuchar de eso. Se va a acordar de eso, pero nada, la cosa es que empieza a temblar. Y entonces, pues, nosotros nos quedamos como frisados, como que está temblando. Y nosotros todos nos paramos de la silla. Vámonos de aquí que está temblando. Entonces, el vecino mío se queda sentado en la silla mirando para frente, así como mirando a la obra. Entonces, todo el mundo parándose y él se queda sentado. Y nosotros como que, mira, brother, está temblando, ¿qué tú haces ahí? Pues se para y se fue corriendo. Cuando se acabó el evento, que todo el mundo se volvió loco, llamando y, ¿sabes?, a la familia, pues evidentemente ese evento paró la obra y todo. Pues nosotros le preguntamos, mira, brother, ¿qué te pasó? ¿Te quedaste frisado? Y me dice, mira, brother, que yo estaba viendo la obra. Y de repente empezó a temblar, pero, o sea, yo no pensaba que estaba temblando. En la mente lo que le estaba pensando era, diache, mano, qué efectos brutales tiene la obra.
¡Wow!
O sea, él se quedó sentado. Tú que le dije, diache, esto tiene efectos especiales, bro. ¡Qué producción!
¡Qué Álvaro, ahí sentado, así, ahí moviéndose!
Ya, eso fue una risa. Cuéntame tu anécdota, Pedro.
Todo eso fue antes de que las películas fuesen 3D. O sea, uno lo veía más cerca. Eso fue una tecnología 7D. Entonces, tú lo sentiste y la viste.
No, Sacho. Pedro, ¿cuál fue tu anécdota?
Mira, mi anécdota es que ese día del temblor, mano, yo estoy, pues, en el baño, bañándome tranquilo, de lo más normal. De momento sale la bocota de mi madre. ¡Pedro! ¡Está temblando! Y yo, párate, tacho. Yo salí en calzoncillo para afuera, porque es que el miedo que me metió mi madre fue tan grande que yo tuve que salir corriendo así. Qué porque barbaridad. Imagínate.
¡Qué barbaridad! Y tú, Iván,
no te creas, no fuiste el único.
¡De verdad! ¡Mira, vaya!
Pero yo por lo menos en mi caso no me estaba bañando.
No, yo estaba haciendo otra cosa.
Debe ser algo cómico, uno está bañándose en un terremoto y ves el agua que se mueve y tú te mueves buscando el agua.
No, yo esto fue peor. Yo estaba pues en el trono.
Muy bien.
Después haciendo las cosas que todo ser humano hace.
Para las personas que no saben, perdóname, para las personas que no escuchan este podcast que no sean de Puerto Rico o de otro país, el trono es el váter o donde uno hace evacúa.
Okay. Es un lugar de meditación.
Vamos allá, Iván.
Meditación, claro.
Pues de momento y de yo relajación. Siento que. Vamos a dejarlo ahí. De momento yo siento que eso se menea. Se menea. Y yo escucho a mi tía, que es mi vecina, gritando, está temblando. Y yo dije, aquí me morí. Morí aquí. Esto se acabó.
Moriste.
Mi madre me.
Moriste cagado.
Mi madre viene.
Moriste cagado.
Viene mi madre a tocarme la puerta para que yo salga. Y yo no quería salir. Yo me quedé en blanco. O sea, yo me quedé blanco. Yo dije, aquí fue, señor. Aquí me morí, estaba mirando el techo, esperando a que se me cayera. Una
que se caiga el techo, pero yo de aquí no me voy cagado.
Yo de aquí no me muevo. O sea, no hay quien me saque de aquí.
O sea, nadie va a contar una historia de temblor y Daniel salió corriendo con el culo cagado. Eso no va a pasar.
Eso no va a pasar. Yo dije, yo no voy a salir así. Yo no voy a salir así.
Primero muerto que sucio.
Primero muerto que sucio.
Claro.
¿Saben que en este temblor de enero a mí me pasó eso que dice Daniel? Yo me levanté la madrugada con el temblor y no dormí
el día 7, el día 7 de enero.
O sea que eso fue por la madrugada y yo me quedé despierto.
Hubo uno a las 4:25 y el otro fue a las 7:15. Pues
a mí me levantó el más temprano y desde esa madrugada no dormí como hasta el mediodía porque no podíamos por el nerviosismo. Nos quedamos afuera hablando. Cuando por fin decidimos entrar, lo primero que hago yo es evacuar, porque yo estoy domesticando a mi trasero, como dice Daniel, para que evacúe todas las mañanas. So, fui y evacué por la mañana, y cuando estoy ahí, empieza a temblar el segundo. Y Arelis que grita, pita el baño. Y yo, no, se fastidie. Me muero aquí, pero yo no voy a salir. Y me pasó dos veces. Con esos temblores de enero.
Wow.
Bueno, yo me acuerdo haberle texteado a Pito. Todo bien, todo bien.
No fue nada fácil. Yo sentí los dos, sentí el de 10:24, ese día yo estuve parrandeando con mi familia allá en San Lorenzo.
Qué raro.
Y en plena tocada. Entonces tú veíamos el poste al frente de la casa, porque estábamos en la marquesina afuera. Vimos el poste de la casa amaneciéndose así como si fuese una hamaca o un columpio. Sí, no sé qué es. Y todos los vasos dentro de la casa estaban cayendo, eran de cristal y todo, un espectáculo. Y luego el más reciente, que fue el día 7, el más fuerte de todos, sentí ambos, sentí el de las 4:25. ¿Y por qué me hice la hora? Porque las 4:25 fue donde me levantaron por el temblor. Yo me estaba, el día antes, yo estaba tocando en el pueblo de Ponce, perdóname, en el pueblo de Juanadilla, en unas promesas de Reyes que llevan ya cerca de... Sí, Juanadilla. Es una promesa de Reyes que lleva más de 100 años, 80 años celebrándolo.
Wow.
Entonces, pues, yo dije, bueno, no voy por Humacao porque Juanadilla queda lejos. Y yo terminé de tocar a las 12 de la medianoche. O sea, es una hora imposible para guiar 2 horas de regreso a mi casa. Pues me quedé en Ponce y a las 4:25 me levantan de una manera bien particular y bien distinta a la que nunca me habían levantado. Me empujaron de la cama y caí hacia el piso. Y yo me, ¿sabes? En una parte como que me enojé y pregunté como, mira, ¿qué pasó? Tú no estás temblando. Y yo, verga, me dio. O sea, como que nos levantamos y salimos todos del apartamento. Y todo el mundo, o sea, yo no me puse nervioso por el temblor. Me puse nervioso por escuchar a la gente. O sea, como que cuestionando, mire, y la familia, y qué sé yo. O sea, la gente es la que crea el caos. No es el momento, pienso yo, por lo menos en mi caso.
Claro.
Porque es algo normal. Si se está temblando, pues yo me levanto y salgo. ¿Verdad? Desalojo el lugar donde estoy.
Espérate. Vamos a hablar claro. Si ahora mismo esto se acaba, se menea, todo el mundo sabemos que vamos a salir cogiendo y gritando.
Yo no voy a gritar, pero sí me voy a llevar el micrófono en la mano.
Es cierto.
No, mentira, el micrófono no, pero por lo menos el 4 siempre va a estar en la espalda mía.
Ah, bueno.
pero Fifi,
yo no puedo desmontar la batería, eso que yo me quedé sin batería. Si se
no, no, mira, y tú sabes que lo más cómico,
lamentablemente,
que luego de ese primer terremoto, mira, luego de ese primer terremoto fueron los derrumbes que hubieron en las montañas de Galley. Wow. No sé si ustedes se acuerdan ese momento donde no había tránsito apenas, exactamente de ese día en adelante. Y yo me acuerdo que el de las 4:25 lo sentí. Nos quedamos todos afuera en el estacionamiento como hasta las 6:30 más o menos. Y bueno, en ese caso mi hermana se fue a trabajar, yo me quedé solo, yo estaba nervioso. Y yo, bueno, pues ya a las 6:00 pues dije, déjame ir para la cama, dormir un ratito, 3 horitas, ay, me levanto y me voy para mi casa. Me acosté y a los 10 minutos pegué el segundo temblor. Y dije, aquí no me cogen. Como yo estaba solo, cogí el bulto, lo monté en la guagua y arranqué y me fui por Macao a las millas. Pero a las millas fue que salí de la autopista como a 100 millas. Perdóname, si acaso de aquí nos escucha un oficial, ¿verdad?, de la policía de Puerto Rico, pues le pido disculpas, pero fue un momento de emergencia donde tuve que transitar a 100 millas por esas cuestas, subiendo y bajando de Calley. Y ya estaban comenzando los derrumbes. Ya había visto dos o tres rocas en el camino y eso no me importó. Yo estaba loco por llegar a Macao.
Qué barbaridad.
Pero nada, fue un momento bien para historia.
No, hermano, en verdad que este año ha traído un montón de cosas. Empezó con los temblores. Bueno, vinieron desde antes la renuncia de Ricky. Vinieron los temblores. Cayó el meteorito. Nos cogió ahora esta pandemia. Se acerca la
temporada. Ya viene la primera tormenta tropical. Ya viene la primera tormenta.
O sea, vienen las elecciones en este año.
El robo de votos. Digo, perdóname, eso no va ahora.
Sí, se canceló. Se canceló las Olimpiadas. O sea, han pasado tantas cosas. Este año es literalmente es algo bien incierto. Pero sin importar lo que traiga este año, no sabemos cuál es nuestro destino. Pero lo que sí sabemos es que seguimos caminando. Lo que importa es que el puertorriqueño y todos nosotros, sin importar para dónde vayamos, no preguntes para dónde voy, no preguntes dónde estoy, ni cuál será mi destino. Solo sabemos que vamos a seguir caminando por ahí para abajo. Y si hay que remodelar nuestro estilo de vida y nuestra manera de ser para poder adaptarnos a las nuevas generaciones, estamos ready y estamos ready para aguantar ese golpe. Así que con estas palabras, el Combo Pimienta se despide. Y espero, ¿verdad?, que hayan pasado un ratito bien chévere con los muchachos y con nuestras ocurrencias, nuestras anécdotas. Gracias por estar aquí casi una hora escuchándonos. La semana que viene venimos nuevamente con más de El Combo Pimienta. Así que hasta aquí los dejamos. Y Dios me los guarde. Bye.
Amén. Un aplauso.
Bye.
Sube la música.